Tengo del otro lado de la línea Daniel Gerard, diputado electo por el espacio 567 PVP, Frente Amplio. Diputado, buen día.
Buenos días, un abrazo cálido en esta fría mañana para ti y toda la rueda.
Ya que lo tengo y que arrancamos con música, ¿le gusta la Vela Puerca? ¿Le gusta el enano lo que canta?
Me gusta, me gusta. No es lo que más escucho, vamos a decir la verdad, pero me gusta.
¿Qué es lo que más escucha? Lo maté ahí.
Bueno, viste, uno va por rachas. Ahora escucho mucha música sin canto, que es lo que me permite leer, estudiar los temas. Si algo tiene letra, ya se me dispara el oído y me distorsiona la lectura.
Está bien.
Pero estoy muy contento con el nuevo disco, bueno, más o menos nuevo disco del alemán.
Ah, sí.
Resiliencia, bueno, el disco se llama Construcciones.
Estupendo material, aparte de una estupenda persona, el alemán. Bueno, pero sorpresas te da la vida, que el diputado escuche más que nada cosas instrumentales. Sorpresas ha dado la vida con lo que ha pasado en torno a una situación que claramente, para la mayoría de la gente con cierto grado de sensatez, hay un intendente que intentó hacer un trapicheo por puestos de trabajo por favores sexuales. Más allá de que esté el audio arreglado, que esto, que lo otro, y que la justicia diga que no hay mérito. Pero todo eso, que es un infame culebrón, genera otro culebrón con el fiscal Díaz. Impensable. ¿Cómo está viendo eso el joven diputado?
Me parece que vos el planteo lo haces muy bien, que no es empezar por días, sino es empezar por la cuestión de sustancia, ¿verdad? Que increíblemente lo han sacado del foco para poner la actuación de este profesional, de este servidor público, que realmente es muy sólido, muy ecuánime, muy también dispuesto para explicar cada vez y en cada tema las razones judiciales, procesales, con una vocación realmente de servicio y pedagógica para con la población, que realmente es un lujo lo que tenemos como fiscal de corte. Pero yo acá veo tres aspectos. Uno, que es la cuestión ahora de si el fiscal cometió algún error o no, que no debería quitar del tapete lo que pasa con el exintendente Moreira y nuevo candidato. Otro tema es la forma de hacer política que tiene Cabildo Abierto, que también es útil dedicarle un minutito a eso. Y otro es lo que viene sucediendo desde marzo hasta ahora con respecto al desprestigio, ¿sí?, de instituciones o personas que nada tienen que ver con el Frente Amplio, pero sí que guardan una especial sensibilidad o con los de abajo o con la democracia en un sentido amplio de entenderla o con los derechos humanos, ¿sí? Acá vemos una campaña que ha incluido durante muchos meses bastardear al Mides y sus gestiones anteriores, pero también la razón de ser del Mides, identificar o pretender identificar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo con ideas de izquierda o directamente del Frente Amplio, un comité de base, le han llegado a decir. Y ya, bueno, ni hablar de los ataques a la justicia cuando tiene fallos contrarios a los terroristas de Estado, y ahora, pero este es el paso más inaudito, contra el fiscal Díaz, que es una persona muy apegada, obviamente, a todas las leyes procedimentales, pero que sin duda también ha mostrado ser un humanista de profundidad, ¿verdad? Y se ve que eso último no les gusta, y por eso le pega.
Yo creo que también allí, y quisiera tu reflexión, hay como un correr la frontera, correr el alambrado más hacia la derecha. Esta arremetida de Cabildo sabe que no va a caer el fiscal, pero sí que está siendo cuestionado y que sí, su palabra, su opinión, va a ser más tenida en cuenta en la coalición multicolor.
Sí, totalmente. Lo de que tú decís de correr el alambrado es así, ¿verdad? Es ampliar las fronteras de lo que se puede hacer y de lo que se puede decir, ¿no? Ya los buenos modales y dar los tiempos para llegar a los objetivos que los partidos se trazan y eso, están totalmente distorsionados. Ahora es la política del shock, del impacto, y bueno, y si no lo tiro al fiscal, por lo menos estuve en el tapete un par de semanas. A mí me da la impresión de que Cabildo se anida en la coalición de gobierno, pero con una agenda muy independiente y va por ser de un socio minoritario, ¿verdad? Hoy por hoy es igual, no deja de ser el tercero de cuatro, y va por ser un protagonista de primera línea, tal vez se proyecta como principal partido de derecha o para dentro de 4 años, y bueno, y en su ritmo tacticista, porque aparte acá hay mucha formación militar, y lo que vemos en Cabildo Abierto es una gran destreza tacticista, pero a los que estamos en política para cambiar el mundo, el tacticismo es algo que realmente repudiamos, ¿verdad? Porque termina siendo una ciencia en sí mismo que frivoliza el objetivo profundo de la política.
Pero da toda la impresión que están logrando su objetivo y que van a llegar a esa polarización, que es muy probable que la alternativa sea entre el Frente Amplio y quien lidere la coalición multicolor, Cabildo Abierto.
Sí, la verdad que para dolor de cabeza de todos, ¿no? O sea, no es que yo digo prefiero tal miembro de la coalición que tal otro, pero sin duda que los que hoy por hoy están diciendo los disparates más graves, tanto desde el punto de vista de su repudio, pero visceral y también casi que infantil contra el movimiento feminista, que por hoy es un movimiento que le hace bien al mundo, ¿verdad? Uh-huh. Que lo hace llevar a lugares más liberadores para hombres y mujeres y más igualitarios. Bueno, la reivindicación explícita de todo de los terroristas de Estado, que no es patrimonio sin duda de Cabildo, porque si la impunidad hoy sigue imperando es porque trasciende las fronteras de los cabildantes, ¿verdad? Incluso dentro del Frente Amplio ahí no han habido unanimidades y hemos tenido importantes contradicciones, pero el grado de explicitidad de lo que se animan a decir y el cómo, también con esas a veces rachas de providencialismo de Domenech, bueno, sin duda que lo que tenemos ahí son los elementos más retardatarios y cavernícolas de la política de derechas. Pero no es exclusivo Uruguay, ¿verdad? Casi levantamos la lupa, miramos la región, pero sobre todo miramos Europa. Bueno, vemos que es una reacción contra la globalización y las injusticias por derecha. Fascistoides, porque esto ya pasó en los años 20 también, ¿no? Y bueno, y ahí la invitación también a la izquierda social y política es a repensarse qué pasa, no que existan dirigentes con este pensamiento, sino de que exista un 11% del electorado uruguayo que lo acompañó.
En eso de repensarse, el otro día en voz alta me planteaba el tema de la fe, que arrancó por estar en el circular, que alguien me decía que ir a una obra de teatro es una cuestión de fe también, porque tenés que creerle a los actores lo que te están diciendo, que está lloviendo, que hay una tormenta y vos ves que no, que está al lado tuyo. ¿Y por qué traía esta colación? Porque se vienen las departamentales y por momentos me parece que en el campo popular está faltando fe para cambiar, para transformar, para soñar una ciudad mejor, viva uno donde viva, en el departamento que viva. ¿Cómo estás viendo tú la interna departamental?
Sí, primero que nada tenemos que empatizar con esa falta de fe en el sentido de que venimos de un año, o sea, lo que vamos viviendo este año es realmente agotador, desconcertante, confuso, centrífugo, ¿no? Bueno, hubo un cambio de signo político luego de 15 años, que muchos entendemos de que es un cambio negativo para el país, o sea que también ahí sentimos el golpe. Venimos de una situación de pandemia que en Uruguay no apretó tanto, pero eso no quita de que no haya sido realmente estresante desde el punto de vista personal y pero sobre todo social, que llevó a 200.000 personas al seguro de paro. Muchas de esas personas ahora tienen que ver si van a volver al trabajo o no. Muchos ya saben que no, y hay también mucho oportunismo de algunas patronales. Y en ese contexto, sí, es que, bueno, venimos de la derrota de la LUC, que, bueno, que es a nivel parlamentario, pero que vamos a ir viendo, de a poco o no tampoco, algunos efectos en la vida cotidiana. Y en ese contexto, sí, es que tenemos que ahora que buscar podernos concentrar en espíritu, en cabeza y en militancia, en una instancia que, si uno la mira rápido, es una instancia electoral, con el cansancio, el desgano y el rechazo que eso puede generar en esta coyuntura, ¿no? Concentrarse en elegir cargos para otros, si uno lo mira así, es muy desmotivador y sin duda que dice, bueno, que lo hagan las campañas, que le hagan una agencia de marketing la campaña, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo con esto? Pero justamente lo que tenemos que lograr es superar esa primera mirada que nos desmoviliza a nosotros mismos y que además tiene una mirada muy superficial de la política. Yo propongo otra mirada hacia el 27 de septiembre.
A ver.
Punto número uno, la de intentar conseguir la mayor cantidad de escudo para los débiles. El segundo y el tercer nivel de gobierno, o sea, las departamentales y los municipios, hoy son escudo para los débiles. Necesitamos gente de izquierda ahí en este momento, desde el primer nivel de gobierno impera una mirada regresiva, neoliberal y represiva, además de la censura mediática. Entonces, todo lo que se pueda conseguir en los niveles más bajos, pero no me refiero jerárquicamente, no en importancia necesariamente, el segundo y el tercero, va a ser en defensa de los que están más jodidos. A mí, que tengo un sueldo fijo, que probablemente sea bastante por encima que el promedio de los uruguayos y uruguayas, quizás eso no me importa tanto, o sea, desde el punto de vista más egoísta. Pero tengo claro que a mucha gente le va a venir bien un intendente o un alcalde que ante la disyuntiva de elegir entre tapar un pozo y llenar un vaso de leche, elija el vaso de leche. Eso lo vamos a precisar. Y eso es política en su sentido más profundo. Después, también me parece que estos dos meses, ¿verdad?, que nos separan desde ahora hasta el 27 de septiembre, es una, o debería ser una oportunidad para hablar de todo esto que venimos hablando en estos minutos que llevamos ahora con la audiencia, ¿verdad? Desnudar el rostro de este gobierno, que sí tiene un 60% de aprobación, pero a ese número no se llega solo y ese número no se baja solo. Necesitamos utilizar este momento como un momento privilegiado para la disputa política de ideas. Entonces, lo que estamos invitando a la militancia es a esas dos cosas que son bastante concretas y me parece que mucho más que la disputa de cargos y de si mi lista saca 5.000 o 10.000 votos, ¿verdad? Que también va a estar por ahí, pero que sea una cosa más, que no sea la prioritaria, porque además ahí vamos al muere. Nadie le va a interesar escucharnos si ese es nuestro objetivo.
Un gran desafío tiene el Frente Amplio. Cuenta con 5 intendencias, intentar mantenerlas y sumar alguna más. ¿Cómo estás viendo ese panorama? ¿Mantiene las 5 intendencias? ¿Está la posibilidad pueda sumar una más?
La verdad que no lo sé, pero lo que sí tengo claro es que en gran medida está en nuestras manos, como en gran medida se logró aumentar ese porcentaje entre octubre y noviembre, ¿verdad? Yo creo que tenemos que volver a conectar con ese episodio histórico, con esa patria que nos dio desde un punto de vista de los miles de votos que nos separaron de la victoria, pero que sí mostró que a la hora de las metas imposibles, la gente común, las bases en mano. Mucho más que la cantidad de plata que puedas inyectar en cartelería y en publicidad. Pero sí hacemos de esta instancia una instancia política cualitativa. No si el tema es que fulanito o fulanita gestiona mejor.
¿Cómo sería esto último? No, no. Que si fulanita o fulanito gestiona mejor.
Bueno, nosotros queremos invitar a una campaña donde hablemos de los grandes temas del país y disputemos relato con el gobierno.
Ah, estás hablando que no tiene... en el intercambio con los adversarios, no dentro de la coalición.
Claro, en el intercambio con los adversarios. Pero a veces, ojo, a veces nosotros en el Frente Amplio también hemos quizás llevados por la ola, pero bueno, a no aflojarle con la autocrítica, también hemos jugado a esto de que la campaña es una pasarela donde compiten gestores, ¿verdad? Y no queremos hacer un casting de gestores de una campaña electoral. Queremos hablar de política, que es hablar de opciones, de para dónde ir.
¿Y tú crees que, pongo entre paréntesis o entre comillas, la excusa de la elección departamental puede ser un motivo de distintos colectivos, lo que hablábamos de la fe, la esperanza, la utopía, se pueda revalorizar, pueda reverdecer, pueda sumar leña un fueguito de esperanza?
Y yo creo que sí, desde la izquierda política en este caso, partidaria en este caso, logramos ofrecer agendas de transformaciones importantes, sí. Pero eso tiene que ver con qué le pones a tu agenda, qué estás invitando, ¿verdad? Si es cuestiones que se limitan a lo que se le llama el ABC, ¿verdad? Al alumbrado, basura, limpieza y calles, bueno, probablemente mucha gente dirá, bueno, elijo al mejor gestor porque eso se arregla con eficacia y eficiencia y ya está. Ahora, si a lo que estás invitando es a construir otra sociedad desde los territorios, bueno, ahí probablemente muchos colectivos sí se sientan invitados a involucrarse.
Hablando de muchos colectivos, te saco por un momento de la política partidaria y te llevo a colectivos sociales. ¿Cómo estás viendo la intersocial ampliada? ¿Cómo estás viendo esta sumatoria de colectivos que están intentando organizarse?
Bueno, al meterme en este territorio, primero que nada quiero pedir permiso, ¿verdad? Y bueno, lo que voy a decir que se tome como una persona más que intenta pensar el campo popular. A mí me parece muy saludable todo lo que intente hacer confluir, unir, por varias razones, pero una muy pragmática, que hoy no estamos dando cuenta que nadie puede solo. El Frente Amplio no puede solo. El PIT-CNT no puede solo. El feminismo, los feminismos no pueden solos. El cooperativismo no puede solo. Pero todos juntos, por lo menos cambia bastante la correlación de fuerzas. Para el objetivo que sea para ir a una instancia de democracia directa para refrendar la LUC, sea para meterle un frenazo a las tijeras que ya se están aplicando, pero que se pueden agudizar de cara a la discusión del presupuesto, sea para lo que sea. O sea, para hacer contracampañas ideológicas en esta nueva, ¿verdad?, xenofobia a los pobres, o al pichi, como esa palabra que cada vez está utilizando más.
Penosamente. Bueno,
terrible, terrible. Para la campaña y el objetivo que sea, va a tener que ser juntos. Entonces, en ese sentido, esa primera y aparente debilidad que puede tener cada unidad social, política, se puede ver una fortaleza en la medida en que podamos unirnos y tejernos.
Nombrabas la LUC y en el cierre de la charla, el diputado que estuvo allí intentando dar batalla, balance de esa aprobación por parte de la coalición multicolor.
Bueno, primero que nada, lo que hay que decir, pero no para desmoralizar, es que fracasamos, ¿verdad? O sea, la LUC sale casi tan mala como entra. Pero en la medida en que algunos colectivos quieren seguirla discutiendo después del 9 de julio, o sea, después de promulgada, bueno, ahí vemos pequeñas victorias. Para nosotros ahora, que esto ya es parte de nuestro marco jurídico, la prioridad es que la gente no se olvide de que existe esta ley de urgente consideración y lo que significa este paquete. Después, bueno, nos daremos los tiempos para ver cómo combatirlo. Si ir punto por punto a medida de que sus efectos emergen, si intentar unir lo peor de la LUC para refrendarlo, todo eso en conjunto, por las razones que acabamos de decir, es que tenemos que desmenuzarlo y resolverlo. Pero mientras tanto hay que seguir hablando de la LUC, hay que seguir explicando y denunciando sus efectos. Yo creo que no van a tardar en emerger.
Hay varias propuestas en torno a qué hacer frente a la LUC aprobada. ¿Ves con buenos ojos que se discuta, que se intercambie a propósito de cómo enfrentarla?
Sí, nosotros estamos para esas, seguro. A ver, somos un pequeño partido dentro del Frente Amplio. Nuestro rol no pretende ser ni por un tema de fuerzas, pero también ni por un tema del sentido que nos damos de para qué estamos en la política, punta de lanza ni vanguardia. Pero desde la retaguardia, todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza, sean muchas o pocas, para llevar adelante la empresa que el campo popular se plantee.
Daniel Gerard, gracias por el aporte. Me quedo pensando en cómo va a seguir todo esto de la LUC. Me quedo pensando en que tenemos que pensar cómo seguir después de la LUC.
Totalmente, estamos para eso. Vamos arriba.
El joven diputado Daniel Gerard de la 567, el PPP, espacio que comparte dentro de la coalición Frente Amplio.